¿Cómo le va, Luis Brandoni? Buen día.
Hola, buen día. ¿Con
Gracias
quién
por
hablo?
Atendernos, ¿eh?
¿Con quién hablo, querido?
Albino Aguirre, Jorge Peroni, estamos en la mesa. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. Bien. Acá estamos.
Bueno, tenía muchas ganas de hablar con usted, porque
bueno,
recién hablábamos con cámara, desde el lado de lo, desde lo científico, desde lo que puede servir o no este esta cuarentena nuevamente estricta. Y a mí me gustaría saber también la opinión de alguien que ya se ha manifestado en contra de la duración, hasta antes de que se haga tan estricta nuevamente como ahora. Nada, refrescar un poco su sensación a partir de esta medida.
No, lo único que te puedo decir, yo no soy un experto en este tipo de estos temas, apenas si soy un actor, pero lo que digo es que me parece, es muy curiosa la situación, porque nos han planteado una cuarentena más rigurosa, pero no para qué, cuál es el propósito y cuál sería la consecuencia, cómo sigue esto. Esto es lo que necesitamos saber, no yo, me he quejado de la prolongación de esta cuarentena. Somos millones de argentinos.
No, por supuesto, por supuesto, lo pongo.
Entonces, el asunto, lo que necesitamos saber es hasta cuándo, por ejemplo, alguien que nos diga en qué situación podríamos olvidarnos por un tiempo de la cuarentena, en qué situación, con cuántos afectados, qué número mínimo de afectados necesitaríamos, cómo sería, cómo es la salida. Cuando no haya ningún afectado en todo el territorio nacional, como esto es lo que esta incertidumbre la que nos tiene muy preocupados.
No está mal, lo que está diciendo Albino. Lo que está diciendo es, para aceptar conscientemente esta legislación, lo que algún sector de la sociedad, en los cuales está incluido Brandoni, es, bueno, el objetivo es tantos casos, y ahí liberamos. O sea,
claro, la incertidumbre.
Por ejemplo, digamos, estos 17 días de julio, ¿qué cosas van a cambiar de lo que hicimos los 103 o 104 días antes? Ajá. ¿Va a haber algún cambio táctico, específico, de controlador? No sé, pero digamos, no hay una noticia sobre
sí,
esto.
O sea, ahí puede ser el fundamento de evitar el estrés sanitario en los lugares, tanto públicos como...
Pero eso lo sabemos desde el primer día, querido. Eso lo sabemos desde el primer día. Y efectivamente, después de 108, 106 o 107 días, el problema, por ejemplo, de las camas, felizmente, no se ha producido. Pero así podemos seguir, porque así estuvimos 107, 108 días. Y vamos a estar 120 algo, y podemos seguir así. Esto es lo que queremos saber, para tener algún tipo de certeza, nada más que eso.
Usted sabe que los tiempos de radio son dinámicos, y yo voy a tener que tratar muchas preguntas que tengo guardadas en poco tiempo, entonces cambio de tema.
Bueno, hablamos en otro momento.
No, todo lo contrario. Tengo muchos temas, entonces yo lo que voy a hacer es cambiarle de tema abruptamente. Eso solamente un aviso, porque ya me voy a la noticia del último momento, que tiene que ver con el apartado de la causa al juez de Loma de Zamora, Villena. ¿Usted viene
¿Qué
siguiendo?
¿Qué pasó? Enterame.
Bueno, ahí está hablando Jorge, digamos, de la
claro,
determinación.
Vos estás en la radio, sí. Yo estoy en mi casa.
Exactamente, la Cámara Federal de La Plata ha apartado al juez Villena. Hay una causa que es muy resonante en las últimas horas, obviamente usted la debe haber visto por todos lados, que es la causa que estudia o que investiga un supuesto espionaje.
Sí.
Bueno, la Cámara Federal de La Plata ha apartado. La Cámara Federal de La Plata, naturalmente, es el superior del juez Villena, porque el juez Villena no deja de ser un juez de la provincia de Buenos Aires, no es un juez federal,
claro,
entonces.
Pero lo mandaron, pero el kirchnerismo lo mandó a hacer que el quilombo este. Es lo mismo que hizo Ramos Padilla en Dolores. No le correspondía, pero igual se metieron para ensuciar, para entrastrar las cosas. Está bien, pero bueno, es lo que es. Porque el caso además se produjo en la capital federal. ese supuesto, lo que supuestamente se está investigando, ¿no?
El espionaje, sí.
Claro. Uh-huh. Bueno, fenómeno. Uy. ¿Cuándo se produjo recién?
No, esto hace un ratito nada más, hace un ratito, con lo cual el juez ya no va a estar más en la causa, digamos, pero bueno.
¿Y dónde fue eso? ¿Ahí en La Plata?
La Cámara Federal de La Plata es la superior, claro, del juez, porque el juez, sí, es, claro, el juez, claro, de la provincia.
Por eso digo, sale de ahí, de la ciudad donde están ustedes.
Exactamente, ¿no? Sale de acá, de la ciudad de La Plata. Muy bien, ahora, muy bien, independientemente de esta determinación, que está clara cuál es su posición acerca de el perfil del juez, ¿qué piensa usted de esa causa en particular, Luis?
Tengo idea. Desconozco en absoluto el tema de los servicios, está muy lejos de mí y además es una cosa muy complicada, por la cual no voy a dar ninguna opinión sobre esto. Lo único simplemente es que leo los diarios y dicen que esta causa se inició en la Capital Federal y que es es sorpresivo, insólito, inaudito, que un juez de la provincia se haga cargo de esto y detenga a 22 personas sin antes tomarles una declaración ni nada más que eso, pero no,
Luis,
tengo idea.
¿Sabe
no
usted,
tengo idea.
¿Sabe usted que debo hacer, si se quiere, un apartadito en esto? Porque la sensación que me da, y aclaro, no solo en este caso con ustedes que estoy teniendo la suerte de entrevistar, sino con muchísimos políticos de un lado y del otro, de esta famosa grieta, es que hay una doble vara. Cuando un juez hace algo beneficiando a un sector, es un juez mandado por el otro, y cuando lo hace para el otro lado es la justicia que debe actuar en forma independiente. Y esa doble vara a mí me está mareando un poquito.
Sí, no te tenés que confundir, porque este tipo de cosas no ocurrió durante el gobierno de Cambiemos, de imputar a gente que después resultó que no tiene nada que ver. Esto no ocurrió.
Bueno,
no,
hay algunos que decían que caían todas las causas en Bonadío o esas cosas que...
Claro, son... que Bonadío se murió, pero Bonadío, lo de Bonadío no se borró, Lo de Bonadío está escrito, y salvo que quemen un Comodoro Pi, esas causas siguen vigentes, de modo que no son inventos.
Sí, pero lo que pasa...
No son operaciones de prensa que hace el peronismo desde tiempos históricos.
¿Y cómo se define eso? ¿Por qué esta sí es una operación peronista y la otra no? Eso es lo que a mí...
Claro, ¿por qué no? Es que, ¿cuál fue la operación del mismo estilo durante el gobierno de Cambiemos? ¿Contra quién fue?
Y bueno, hubo muchas causas...
¿Quién fue preso? ¿Quién fue preso? ¿Cómo? ¿Quién fue preso? ¿Qué quiere decir el juez Bonadío? El juez Bonadío no encarceló a nadie por las causas de corrupción. Él se estaba siguiendo un tema y se murió. Pero esa causa sigue vigente.
Sí, estuvieron presos, digamos, algunos empresarios, lo que no llegó...
Pero
digamos,
si fueron condenados porque dijeron que efectivamente habían pagado coimas. Hacían cola para ir a decir...
Independientemente de la opinión que usted tenga acerca de este juez Villena de Lomas de Zamora, la declaración...
Yo no tengo ningún... Sí, ¿qué? Lo cierto es que la Cámara Federal, yo no tengo ninguna
mención. No, estamos de acuerdo.
De La Plata. No. Y la Cámara Federal lo desconoció, entonces, ¿qué crees
que
te
diga?
No,
pero Luis...
No tengo nada que decir, yo no soy un abogado. Está claro.
Luis, lo que digo es que los agentes de la AFI que terminaron presos por este juez declararon que efectivamente habían hecho seguimiento de esas características.
Y ahora lo sabrá la Cámara donde pase este asunto, no se resolvió.
Bueno,
se lo sacaron directamente a este juez, pero esto sigue, ¿o no?
Está claro, sí, por supuesto. Seguimos.
¿Usted cree? Entonces ahora sí. Va a seguir, vamos a saber quién es quién y quién es otra cosa.
¿Usted cree, Luis, que todas estas causas que se están tramitando en la justicia por estas horas, como un sector de la prensa y un sector de la dirigencia política dice, es una venganza del kirchnerismo?
No, que están de chique, tenés, eso no tenga ninguna duda. ¿Vos querés saber eso? Sí, no tengas ninguna duda. Acabo de leer, yo tengo mi diario acá, querido doctor Gilán. Hoy sale en el diario que la ministra de Seguridad se dio cuenta de que estaban rompiendo muchos silobolsas. ¿Desde cuánto están rompiendo silobolsas? Están pidiendo las organizaciones agropecuarias una entrevista para hablar de la barbaridad que está pasando. Ahora se enteró. Eso sí, es un complicidad del peronismo, lógico. No hay nada, ninguna duda.
Luis, seguimos repiqueteando. Hay una fuerte, hay un fuerte impulso para llevar a la legislatura para el proyecto de lo que se llama salario universal o renta universal o como se quiera llamar, que tiene que ver con la gente entre 18 y 65 años que no tengan un trabajo formal puedan cobrar un salario del Estado. ¿Usted ha formado alguna opinión respecto de esto?
No lo conocía. Es un proyecto de ley.
Sí. Es casi como ampliar un poco más la asignación universal por hijo, digamos, en el contexto este de la crisis.
Así como
nosotros hemos hablado acá con algunos funcionarios de la gestión anterior, no digo de este gobierno, ni siquiera del anterior, desde el gobierno de Mauricio Macri, sino del anterior, y dijeron, efectivamente puede haber ocurrido que algún integrante de la gestión del gobierno de Cristina eventualmente tenga que dar explicaciones en la justicia por algún hecho puntual. ¿Usted no cree que haya ocurrido algo similar durante la gestión de Cambiemos? ¿Cree que efectivamente nadie metió la mano en la lata ni hizo nada?
Lo que creo con total convicción es que si durante el gobierno de Cambiemos se cometieron ilícitos, que los pague en la justicia. No hay ninguna duda sobre eso. No voy a salir a decir que no sabía, ni voy a hacer lo que hicieron algunos jueces, por ejemplo, como Yarvire, que dijo, lo que pasa es que me agarraba de fogote. No, si hicieron algo, si metieron la mano en la lata, lo tendrán que pagar.
Eso es interesante, digamos, y me parece que lo pone en un lugar respetable, Luis, porque es una actitud madura y sobre todo democrática.
Ilógico, claro, ¿sabe? Pero que así debe ser. Así debe ser, yo soy radical y además también ocurrieron cosas, pero durante el gobierno radical hubo un funcionario que cometió un delito y fue preso durante el gobierno del doctor Alfonsín. Y además después nos los mandaron, nos desfilaron por Comodoro Py los ministros del gobierno de Alfonsín.
Usted nombró...
Así que es lógico que pensemos así, el que ha hecho macanas que las tendrá que pagar. Luis, a mí no me preocupa qué cargo es ocupado ni nada.
Muy bien.
Contame.
Usted nombró al radicalismo y a Alfonsín. Obviamente sí. Estaba haciendo referencia al expresidente, pero justamente ayer escuché hablar en una entrevista televisiva a Ricardito Alfonsín, y me preguntaba cómo convive dentro del radicalismo dos maneras de pensar tan diferentes como la suya y la de Ricardito actualmente.
Mira, esto se está pareciendo más a un interrogatorio que a una nota periodística.
Discúlpeme, no era mi intención.
Te la voy a contestar.
Discúlpeme.
No voy a hablar de Ricardo Alfonsín.
No, es intercambiar.
Si usted sintió eso,
le pido
disculpas. No es ninguna novedad. No era mi intención. Que en el seno... hablan entre ustedes, ¿me escuchan, muchachos?
No, lo escuchamos.
Vale. No es ninguna novedad que el radicalismo es un partido horizontal y democrático, y no sería la primera vez que dos radicales piensan y expresan públicamente cosas distintas. El caso de Ricardo Alfonsín es ya un extremo del cual por eso no voy a hablar, pero que hubieron siempre controversias en el seno del partido. Esto no es nuevo, es un partido democrático que si uno discute con otro correligionario, incluso en la esfera directiva del partido, no lo expulsan del partido ni pasa nada. Pensamos de distinta manera y eso es todo, ¿no? El que piensa de distinta manera el radicalismo no es un enemigo.
Me hubiese gustado seguir
charlando. En el caso de Ricardo Alfonsín no voy a opinar nada. Además no sé cuál es la pertenencia de Ricardo Alfonsín en el partido. No sé si
sea... Bueno, ahora es funcionario, va a ser funcionario.
Sí, me hubiese gustado seguir charlando con usted desde lo personal, pero no quiero seguir con este interrogatorio. Así que dejo al vino.
No, Luis, la última le hago. Y yo le agradezco la gentileza de habernos atendido. Usted interprete en realidad... A ver, en realidad no es un interrogatorio, porque interrogar a alguien es acusarlo.
Ya lo sé, muchachos, pero no, están buscando a ver. Dale,
no, está bien. Dale, dale. Interrogar a alguien, dale, es acusarlo, sí. Y la verdad es que nosotros lo único que queremos, usted, que es un tipo que es muy jugado, y la verdad es que yo defiendo que la gente defienda sus convicciones de manera pública, le preguntamos sobre diferentes cuestiones que andan circulando en el debate o en la agenda periodística. La última que le hago de mi parte tiene que ver con esto de que ayer, y lo debe haber visto seguramente porque se ha hablado mucho de este tema, en algún punto está relacionado con la causa de Villena, creen muchos que hay una embestida contra un sector del periodismo. ¿Usted efectivamente abona esa teoría?
Yo no puedo abonar una teoría. Yo lo que sé es que Longobardi hizo una advertencia, que lo vi ayer por televisión, y los comentarios que mereció esto, pero yo no puedo dar verosimilitud ni a una versión de alguien que dice es posible que pase tal cosa. Esto es lo que dijo un periodista y yo lo tomo. Yo ahora estoy leyendo el diario de la Nación, no hay ni una sola nota referida a eso. Uh-huh. En una de esas es porque no llegaron a imprimirlo. Uh-huh. Pero ya lo sabremos, pero en este momento no tengo ninguna opinión formada sobre eso.
Perfecto.
Pero es evidente que es posible. Es posible, el gobierno de Cristina Kirchner publicó en la Plaza de Mayo afiches con la cara de los periodistas para que iban a los chicos, para que los chicos se escupieran. Esto no es una fantasía mía. Esto es así. Y que están diciendo dirigentes peronistas con picos importantes que hay que ahorcarlo, matarlo por la espalda al expresidente, esto no es una opinión mía. Es lo que dicen.
Sí, lo dijo un dirigente sindical que fue detenido, tampoco lo dijo un...
ejemplar, por otra parte.
Lo dijo el Pata Medina, digo, tampoco lo dijo un dirigente político.
Ejemplar, por eso. Entonces no me preguntes eso porque yo no lo sé. Luis, pero que puede ser, sí. Por supuesto que puede ser.
Luis, le mando un abrazo. ¿Cómo anda la actuación? Abrazo, ¿está frenada, muchachos, la industria?
Abrazo, muchachos,
¿está frenada la industria de la producción? ¿Cómo? ¿Está frenada la industria? Perdón. ¿Está frenada su industria como el resto de la economía,
está
Luis?
Todo paralizado,
no se produce
todo,
nada, ¿no?
Todo paralizado.
Claro, claro.
Vamos a ver si para septiembre más o menos podemos ponernos en marcha.
¿Usted tenía alguna último, usted estaba grabando algo?
No, estaba por estrenar en el teatro. ¿Sabes qué día? El 20 de marzo iba a estrenar yo. Mirá cómo le emboqué.
Mirá qué justo. Justo así en el arranque de la cuarentena. Luis.
Espero que esto pase y poder estrenar en el teatro.
Un abrazo grande, Luis. Hasta luego.
Chao,
que le vaya
viejo,
bien.
Chao,
adiós,
chao.
Adiós.